Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, este fin de semana Epicentro TV reveló una impactante entrevista al ex asesor presidencial Henry Shimabukuro, en el que básicamente desmiente varias de las afirmaciones hechas por la presidenta Dina Boluarte en su defensa. Recordemos que él había señalado que aportó a su campaña cuando ella era candidata a la vicepresidencia, y ella salió a negar e incluso negó su relación con él. Llegó a negar incluso el hecho de haberlo conocido o que él participara en la campaña. Pero vamos a escuchar qué dijo Henry Shimabukuro. Su primera declaración, la primera que queremos poner, surge a partir justamente de una declaración de la presidenta Boluarte, en el sentido de que ella dice que se dio cuenta de que Pedro Castillo había infiltrado a Henry Shimabukuro en su campaña. Pero Henry Shimabukuro dice, hey, un momentito, eso fue totalmente al revés. Yo entro a la campaña y al partido, a la organización, a través de Dina Boluarte y no a través de Pedro Castillo. Escuchémoslo.
La presidenta Boluarte ha señalado que el señor Pedro Castillo la infiltró, o sea, colocándolo a usted bajo esta figura señalada por la presidenta, colocándolo a usted en su entorno, ¿no? Para que usted seguramente haga alguna labor de inteligencia, de espionaje o de soplonaje. ¿Usted llega primero al entorno del presidente Castillo y luego va al de la señora Dina Boluarte?
¿Así fue? No fue así. Ella lo sabe muy bien que donde llego primero es al Club Apurima, a su oficina.
¿Usted no llega antes al local de Perú Libre?
No.
¿Usted no se contacta primero con el señor Pedro Castillo o con alguien de su grupo?
No conozco, nunca he ingresado al local de Perú Libre. No conozco al doctor Vladimir Cerrón. No conocí en esa época al profesor Pedro Castillo. Voy directamente al local de Apurima.
O sea, a la primera persona de ese grupo, de ese grupo, digamos, de manejo de Perú Libre, la cúpula de la campaña, candidato a presidente, vicepresidenta, ¿usted conoce primero a la señora Dina Boluarte?
Correcto, a la vicepresidenta.
A la candidata a vicepresidenta.
Correcto, sí.
Ya. Y cuéntenos las circunstancias en que la conoció, por favor.
Llego cuando recién se iniciaba la segunda vuelta. Voy como cualquier ciudadano que quería aportar, ayudar a la campaña. Me presento, estaba en su oficina de la señora Dina Boluarte, en la puerta de ingreso, la señora Maritza Sánchez. Y otra
Maritza persona. Sánchez, la secretaria de la señora Boluarte.
Correcto, su asistente.
¿Quién es hoy objeto sí. De los desmentidos de la presidenta?
Ella era la que, a través de una agenda o cuaderno, ella apuntaba quienes ingresaban a su oficina a entrevistarse con la señora Dina Boluarte. Y en uno de esos cuadernos creo que apuntó mi nombre, mi apellido, y habló con la señora Dina Boluarte y me dejaron ingresar.
¿Pudo hablar en ese mismo momento con la señora Boluarte?
Correcto. Yo le propuse, me dijo a qué había ido primeramente. Le dije que estaba dispuesto a apoyarlo en la campaña con tal de que no gane el partido contrario. Y me dijo de qué manera le podía apoyar. Yo le dije en lo que usted me pida, logística, automóviles, lo que sea. Y me dijo que si a futuro yo iba a pedir algo al cambio.
¿Eso qué buscaba usted?
Yo le dije que no pedía nada al cambio y que solamente mi objetivo de apoyo era por un tema personal en contra de ese partido y de la candidata.
Bueno, lo primero que llama la atención, y siempre según el testimonio del señor Shimabukuro, es la facilidad con que una persona puede entrar a una campaña electoral y presentarse como posible financista y ser aceptado sin ningún problema. En este caso, él dice que se presentó diciéndole a la señora Boluarte que él tenía una especie de animadversión contra los Fujimori por un tema que había, digamos, se sentía víctima de una estafa por parte de los Fujimori y que de una suerte de venganza para él era impedir que llegaran a la presidencia y que por eso quería apoyar al partido contrario. Sin embargo, el señor Shimabukuro terminó muy cercano al presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaba en realidad? Quizás acercarse al poder hasta el punto que llegó a ser un asesor en temas de inteligencia del expresidente Pedro Castillo. Pero eso no fue todo lo que dijo. Habló además de algunas de las cosas que él pagaba, según su declaración, a la campaña de la señora Boluarte.
A Boluarte, creo que era en el Jirón Callao, que era una olla común donde se preparaba alimentación para las personas que venían de provincia para la vigilia en el Jurado Nacional de Elección en la Plaza San Martín. Ahí también aportaba yo con alimento, íbamos con mi camioneta al mercado mayorista a comprar productos al por mayor para que preparen a desayuno, almuerzo, platos descartables, cuchara descartable.
¿Y usted se acuerda el nombre de los hoteles?
Ahorita.
O por lo menos podría recuperar de sus archivos los nombres de los hoteles en donde se hospedaban, en las ciudades que ha mencionado.
Claro, ahorita no me acuerdo, no tengo la memoria, pero...
Se lo pregunto porque entonces deberíamos suponer que los pagos, ¿no?, por concepto de hospedaje en esos hoteles, los hizo su empresa.
Por supuesto, claro que sí.
¿Todos?
Todos, ella lo sabe.
¿En algún momento algún pago lo hizo la señora señora secretaria de la señora Boluarte, ex secretaria de la señora Boluarte?
O la señora Dina Boluarte. En todas las actividades, la señora Dina Boluarte no gastaba ni un sol.
¿Y usted y qué otro empresario costeaban todo ello?
En la segunda vuelta, los inicios, era solo yo por el momento. Uh-huh. Cuando ya se termina la segunda vuelta, aparecen otros empresarios, su hermano, el señor Nicanor, también aparece en la segunda vuelta, recién lo conozco cuando finaliza. Estaba su primo...
¿Qué costeaba el señor Nicanor Boluarte?
No costeaba, solo ya cuando faltaba una semana para terminar la segunda vuelta, apareció acompañarla a su hermana. Y ahí él venía trayendo empresarios al Club Apurima, venían varias camionetas, los presentaba a su hermana... Al equipo de campaña, hacía un trabajo de...
¿Empresarios, se acuerda?
Muchos empresarios, uno de ellos es el señor Beltrán.
Uno de ellos es el señor Correcto. Beltrán. ¿Recuerda otro?
Habían varios empresarios, ya él lo manejaba muy, muy internamente, ¿no?
¿Quién?
Bueno, Shimabukuro afirma que pagaba alimentación, pasajes, hoteles y todo lo que fuera necesario para la campaña de la señora Boluarte. Además comenta que el hermano de la señora Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte, también llegó a la campaña ya en el último tramo y que se acercó con algunos empresarios que también estaban interesados en financiar esta campaña, obviamente a cambio de pedir algo después, o sea, no hay lonche gratis, como se dice, ¿no? Y que él fue el que llevó al señor Eduvigis Beltrán, de Productos Beltrán, que es esta empresa que le vende a Jaliwarma, que es un programa del MIDIS, un ministerio del que ella fue titular. Y además él señala que tiene pruebas de todo lo que afirma y que estas ya las tiene la fiscalía.
Equipo de la señora Boluarte.
Yo he presentado voluntariamente el día que fueron a mi casa en el último allanamiento pruebas, copias de las pruebas, donde hay fotografías.
¿En este último allanamiento del mes de marzo?
Correcto, UCBs, fotografías impresas, otros UCB donde hay audios, videos, de no solamente de la señora Dina Boluarte, sino de todos.
¿Qué contienen esos?
De muchísimo, del día a día de la campaña.
¿Qué cosa, por ejemplo?
Los eventos, los viajes que hacíamos, las conversaciones que teníamos, las reuniones donde se acercaban muchas personas a saludar,
entonces,
a festejar.
¿Qué hay en ese material digital?
¿Qué es lo que demuestra?
Que usted le ha entregado a la fiscalía.
¿Qué es lo que demuestra? Que simplemente...
Por eso, ¿qué hay? ¿Fotografías?
Fotografías, videos, audios de conversaciones, ¿no?
¿Audios de conversaciones?
Claro, por supuesto.
¿En qué? ¿Por WhatsApp, por ejemplo?
Por WhatsApp.
Ya. ¿No? ¿Con quién conversaba usted, por ejemplo?
Con la señora Dina Boluarte, con la señora Marisa Sánchez, con personal de mi oficina.
¿Eso es en la fiscalía?
Correcto, sí, por supuesto.
¿En la fiscalía, en el equipo especial,
¿en el equipo
de, la
especial de la fiscalía
contra la corrupción?
Por supuesto que sí.
¿Y cómo puede usted probar que usted costeó lo que está señalando, por ejemplo, estadías, pasajes, hoteles?
Esto es muy fácil, se hace una corrida, ¿no? Por eso yo he presentado las pruebas a la fiscalía, donde yo he pagado con mi tarjeta del banco de mi empresa los pasajes, he pedido factura en el hotel donde se ha hospedado la señora Dina Boluarte y el equipo de campaña y quien habla, el pago de alimentación, el pago...
¿Pero solamente el viaje a Arequipa?
No, el viaje a Cusco, a Purima, a Chalhuanca, Cuando hemos ido a Junín, a Huancayo, cuando hemos ido a Cusco, también.
6 lugares más Arequipa, 7.
Sí, y los lugares acá en Lima periferio, ¿no? Hemos ido a Huaral, luego hemos ido a Casma, hemos ido a Chimbote, casi todo lo gasto lo he cubierto yo.
¿Sí? Por supuesto. ¿Qué cubría usted?
Todo lo que es alimentación para ella, el equipo de campaña, combustible.
¿Cuántas personas?
Siempre viajábamos un grupo de entre 10.
¿Usted también viajaba?
Por supuesto.
¿Usted era parte de la comitiva?
Era parte del equipo de campaña.
¿Usted ya era parte del equipo de campaña?
Claro,
de la señora Bolaño.
Por supuesto.
Y usted dice que tiene fotografías, tiene videos, claro. Tiene conversaciones, tiene chats.
Por supuesto.
Y todo esto ha sido entregado a la fiscalía.
Se lo entregó a la fiscalía.
Bueno, bastante impactantes las declaraciones del señor Shimabukuro. Y si tiene efectivamente cómo probar todo esto, la señora Boluarte va a estar en serias complicaciones. Justamente ayer, después de la publicación de la entrevista en el portal Epicentro TV, que se hizo en 3 partes, porque es una entrevista bastante extensa, la presidenta Boluarte respondió, pero a través de la cuenta de la presidencia de la República, lo cual nos llamó la atención. Esta cuenta oficial no debería utilizarse para responder este tipo de acusaciones. Ella debería hacerlo a través de su cuenta personal. Pero vamos a leer un poco entre líneas lo que dice la presidenta Dina Boluarte. El primer tuit dice: la señora presidenta de la República reitera que la campaña electoral 2021 no ha sido de la candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte, sino del Partido Perú Libre y del entonces candidato a la presidencia Pedro Castillo. A ver, ella no puede decir que ella no era parte de esta candidatura. Ella estaba en la plancha como candidata a la vicepresidencia del candidato Pedro Castillo. Entonces, eso de que esto fue un financiamiento hacia el Partido Perú Libre y el candidato Pedro Castillo no es exacto, porque ella era parte, como repito, de la campaña, y además Shimabukuro señala pagos específicamente realizados a la campaña de la señora Boluarte, porque ella hacía sus actividades independientemente del candidato presidencial Pedro Castillo. El segundo tuit dice: si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno, conforme manifiestan sus propias declaraciones. Aquí no se está cuestionando si lo hizo de manera personal o qué fue lo que transó exactamente, eso lo determinarán las investigaciones, sino que estos aportes se hayan hecho sin declarar ante la OMPE, han sido aportes hechos por lo bajo. Él financiaba actividades de la señora Boluarte y finalmente esto no era declarado de ninguna manera en el sistema que tiene la OMPE justamente para que los partidos declaren, y eso constituye un delito, ni siquiera es una falta o una cosa ética, es un delito. El tercer tuit dice: no ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte, la entonces candidata a la vicepresidencia no ha recibido dinero alguno de ese señor ni de nadie. Bueno, aquí también hay un juego de palabras, ¿no? Porque dice: La candidata a la vicepresidencia no ha recibido dinero alguno de ese señor ni de nadie. Bueno, Shimabukuro no dice que le haya entregado dinero directamente a la señora Boluarte. Él dice que compró pasajes, estadías en hoteles, pagó facturas de alimentación, etcétera. No dice nunca que le entregó dinero en la mano a la señora Dina Boluarte. Y finalmente, el otro tuit que quería comentar es el que dice: la señora presidenta rechaza enfáticamente esta oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad con dichos y sin pruebas. Ella afirma que él estaba hablando sin ninguna prueba de lo que dice. Repito que él ya dijo que ha entregado las pruebas a la fiscalía, pero además en Epicentro TV publicamos ayer nada menos que 21 vouchers por conceptos de medios impugnatorios pagados al Banco de la Nación. Tanto Shimabukuro como Maritza Sánchez, que es la persona que le llevaba la agenda a la señora Boluarte, a pesar de que ella ha dicho que esto no es cierto, afirman que los pagos los hizo Henry Shimabukuro a pedido de la propia candidata Boluarte. Estos pagos son los que se hacen para poder impugnar votos. Ya se había realizado la elección y se querían impugnar votos de la candidata contraria, que era la señora Fujimori, así como Fuerza Popular montó todo un operativo tratando de eliminar votos de ciertos sectores que ellos consideraban donde era imposible que hubiera tenido tantos votos Pedro Castillo. Bueno, Perú Libre también hizo un intento de impugnación de votos, y esto lo habría pagado Henry Shimabukuro, estas especies valoradas que se pagan en el Banco de la Nación. Cada voucher implicó un desembolso de 418 soles. En total, los 21 vouchers suman 8.778 soles. Este dinero le fue entregado en efectivo por Henry Shimabukuro a Maritza Sánchez, la entonces asistenta de Dina Boluarte. Sánchez iba a la agencia bancaria con el dinero y con la foto del DNI del entonces presidente del Club Apurímac y realizaba el pago. Por eso justamente aparece el DNI de la señora Boluarte en cada uno de estos vouchers que habrían sido pagados por el señor Shimabukuro. La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirma que nunca recibió un sol de Henry Shimabukuro, pero además hay dos pantallazos del teléfono celular de Maritza Sánchez que abonan a su versión, porque ella dice que después de pagar le enviaba una foto al que le dio la plata, que era el señor Henry Shimabukuro, diciéndole, mira, ya pagué lo que me encargaste, y también a Dina Boluarte, como diciéndole también, bueno, ya hice el pago que nos solicitó usted y que ya nos entregó el dinero el señor Shimabukuro para justamente pagarlo. Además, en el programa Punto Final anoche, Henry Shimabukuro mostró un pasaje aéreo que compró a nombre de Dina Boluarte, y aparece ahí el nombre de la señora Dina Boluarte. Entonces, todo indica que la presidenta Dina Boluarte mintió, porque primero dijo que no lo conocía, luego dijo que no sabía si había aportado, luego que si aportó lo hizo desinteresadamente, pero no a su campaña, sino a la de Perú Libre. Ahora dice que Shimabukuro no tiene pruebas de lo que afirma, pero las pruebas ya están en poder de la fiscalía. Entonces se espera que se abra una investigación preliminar por el delito o el presunto delito de financiamiento ilegal de campaña electoral. Esto se sumaría a la investigación que ya tiene la señora Boluarte por lavado de activos tras los aportes de Perú Libre durante la campaña del 2021. Ahora, el Congreso de la República anunció que este jueves se va a votar y posiblemente debatir una admisión de una moción de vacancia presentada contra la presidenta Dina Boluarte. El presidente del Congreso, José Williams, anunció que el Pleno del Congreso debatirá y votará la admisión o no de la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral, al señalársele como responsable de los fallecidos registrados durante las manifestaciones contra su gobierno. Esta moción, hay que aclararlo, se presentó en el mes de enero y tiene que ver con los fallecimientos tras la represión de las protestas, ¿no? Pero en este contexto, parece que el Congreso ha decidido poner a debate y a votación la admisión de la moción de vacancia presentada contra la presidenta Dina Boluarte, como digo, no por las declaraciones del señor Shimabukuro o de la señora Maritza Sánchez, sino por las muertes durante las protestas, ¿no? Esto se ha agendado para este jueves 30 de marzo en el Congreso. Ahora, será otra finta como el adelanto de elecciones que terminó siendo una mecida que duró semanas. Vamos a saberlo ese día. Y pasando al tema del Congreso, no, antes de hablar del Congreso quería un poco hablar sobre la última encuesta, ¿no? Hay una encuesta que ha sido publicada el día de ayer y que muestra de alguna manera la aceptación que tiene tanto el Ejecutivo como el Legislativo, el Congreso. No sé si tengamos ahí el pantallazo de la encuesta en cuanto a la aprobación de la señora Boluarte. Ahí está. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Dina Boluarte está conduciendo su gobierno? 78% la desaprueba. 78%. Y 15% la aprueba. Recordemos que esta encuesta ha sido hecha antes de estas revelaciones de Henry Shimabukuro, ¿no? Entonces no sabemos cómo va a impactar esto también en la aprobación o desaprobación. Ahora pasemos directamente a la del Congreso. Hay una encuesta sobre el Congreso, donde también se pregunta por la aprobación o desaprobación del Congreso de la República. Y ahí lo que vemos es que ahora el 91% desaprueba el Congreso de la República. Sigue subiendo la cifra de desaprobación, impresionante. Es un récord realmente histórico, 91% de desaprobación y solo 6% de aprobación. Y ahora que estamos hablando del Congreso, mencionar también que el Congreso sigue siendo una máquina de producir indignación. Ahora vamos a contar un caso muy peculiar. La semana pasada se allanaron 41 inmuebles, ¿no? Por el tema del caso llamado Los Niños, inmuebles de congresistas, inmuebles y oficinas. Bueno, pues resulta que en la casa del congresista José Arreola de Acción Popular se hallaron en efectivo $71,000 y 33,570 soles. Los agentes de la Fiscalía de la Nación y de la Policía que ingresaron a su vivienda hallaron la fuerte cantidad de dólares en el interior de una mochila que se encontraba en la habitación de su hijo, y 33,570 soles en la habitación del parlamentario, pero esta vez debajo del colchón. Tenía 33,570 soles debajo del colchón. El congresista José Arreola dijo que este dinero fue el fruto de 40 años de trabajo en el Estado, pues antes de entrar al Parlamento, se desempeñó durante varios años como funcionario en la municipalidad de Ate. Es importante señalar que José Arreola enfrenta una investigación preliminar en la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de negociación incompatible, presuntamente por haber favorecido a proveedores por 2.886.000 soles en procesos de productos para un programa de alimentación y nutrición, precisamente cuando era gerente de programas sociales en la municipalidad de ATE. Impresionante, 71.000 soles escondidos en una mochila y 71.000 dólares, perdón, en una mochila y 33.570 debajo del colchón. Por otro lado, también se ha revelado, el programa Cuarto Poder reveló anoche que el Congreso va a gastar nada menos que 2 millones de soles en la construcción de un policlínico para la atención exclusiva de parlamentarios y personal del legislativo. La mesa directiva que lidera el congresista José Williams aprobó la iniciativa en medio de las protestas y reclamos que exigían el cierre del Parlamento. Mientras se exigía el cierre del Congreso y ellos hablaban del adelanto de elecciones, iban aprobando este tipo de iniciativas para construir un policlínico exclusivo para congresistas y personal del Congreso. La investigación periodística refiere que solo el expediente técnico físico le cuesta al Congreso 35.000 soles. Y eso a pesar de que ellos ya tienen un tópico para la atención de los parlamentarios y los trabajadores. Nosotros consideramos que es necesario y vital, dijo el tercer vicepresidente del Congreso de la República, el señor Alejandro Muñante, quien respaldó el acuerdo de la mesa directiva. Y ahora, en estos casos, yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué no se atienden ellos en el sistema de salud público? Por ejemplo, que vayan a los hospitales de MINSA, de salud. ¿Por qué no usan el transporte público? El metropolitano, por ejemplo, o el tren. ¿Por qué no envían a sus hijos a colegios nacionales, ¿no? Quizás, si es así, algún día las cosas cambien y tengamos mejores servicios públicos para todos los peruanos y no solo para los padres de la patria. 91% de desaprobación y subiendo. Finalmente, sigue no habida la tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia le solicitó a la Universidad de las Peruanas la publicación de la tesis de maestría y doctorado de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Recordemos que el 18 de julio del 2008, la ahora titular del Ministerio Público sustentó y aprobó su trabajo de maestría. Más de un año después, en tiempo récord, en la misma casa de estudios, la investigada por la Junta Nacional de Justicia logró el grado de doctora. En un comunicado del 23 de marzo del 2023, la Universidad de las Peruanas informó que en aquellos años ninguna universidad del país tenía la obligación de tener un repositorio para las tesis, es decir, las tesis no quedaban archivadas, o sea, no guardaban las tesis. Es verdad que esto se empieza a hacer con la ley universitaria, pero es sorprendente que una universidad se deshaga de las tesis porque la ley no la obliga a guardarlas, digamos, ¿no? Y además, la pregunta también que se cae de madura es por qué la propia fiscal de la Nación no hace pública su tesis, ¿no? Por un tema de transparencia de una alta autoridad del Estado. ¿O tiene algo que ocultar? Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana otra vez en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.